latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346. Y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, todos los jueves, en vivo y en directo en la Red Hispana. Pueden llamar cuando ustedes quieren, que tenemos a Isabel, que contesta los teléfonos, y tenemos en los controles a Ariel, que está siempre con nosotros, aquí en el 888-787-2346. Y hoy voy a hablar de un tema que le interesa a todos los padres, mamá, papá, todo el mundo, abuelos, que es ¿cuál es la importancia de esta autoestima, ¿no? Tenemos que entender que si divides la palabra autoestima, significa la estima propia de cada individuo. Los animales no tienen eso, pero tú como ser humano sí lo tienes. ¿Cómo está tu autoestima? ¿Cómo estás criando a tus hijos? ¿Cómo estás creando a tus nietos? ¿Ellos tienen una buena autoestima o una baja autoestima? Y de eso vamos a hablar hoy. Es muy importante. El sentimiento de ser valioso es esencial para la salud mental, inclusive también física, y es la piedra angular de la autodisciplina. Ese sentimiento es un producto directo del amor parental y debe ajustarse más que nada durante los primeros años formativos. Cuando los niños aprenden en verdad del amor de sus padres, a sentirse que son valiosos, es casi imposible que los problemas de la vida adulta les puedan hacer destruir esa conexión. Por eso es tan importante que cuando tú hablas con tus hijos, aun cuando tengas ese temperamento fuerte y le dices, tú eres igual que tu padre, o tú eres igual, pero lo dices de una forma que ellos se están dando cuenta que es negativo. ¿O eres tonto o qué te pasa? Esas expresiones son fuertes y a un niño se les quedan grabadas y muchas veces es muy difícil de borrárselo, sobre todo cuando lo dices continuamente. Tú no eres igual que tu hermano mayor. Esta sí que es inteligente. Entonces, ¿qué tú crees que ese niño va a hacer? ¿Tú crees que va a ser más inteligente por lo que tú le acabas de decir? No, va a seguir pensando que su valor no es muy grande. Cuando entre en una clase, no va a levantar la mano porque no se siente seguro de sí mismo. La autodisciplina está basada más que nada en el amor de los padres. Y cuando uno se considera valioso, uno logra lo que uno puede. Inclusive esos niños que aunque tienen problemas, ya sea de aprendizaje, si tienen un padre, una madre, una abuela, una tía que le dice, tú sí puedes, olvídate de eso, tú sí puedes. Tu tío tenía el mismo problema y mira lo que ha logrado. Porque eso hay que decirlo. Sí, esos problemas de learning disabilities, ok, tiene un problema de estudio, pero si le ha enseñado a ser fuerte, a buscar cuál es el éxito en su vida, porque todos los niños vienen con una cosa importante, encuéntrasela, a ver cuál es, para que entonces ayudes a desarrollársela. El desarrollar una autoestima auténtica es comportarse con respeto, generosidad y suavidad con uno mismo. Igualmente, al tratar a los demás, es el tomar un interés personal en la propia jornada, pues es una interacción que te va conociendo mejor y con el éxito de ese trato logran llegar a donde tienen que llegar. Así que hoy vamos a hablar de eso y quiero que nos llamen aquí al 888-787-2346, quizás con las experiencias que han tenido. ¿Cómo has logrado tú, como adulto, superar quizás una madre castigante, un padre que te estaba diciendo tú no puedes. Es importante desarrollar en nuestros hijos el valor que ellos deben de tener. No todos los niños son iguales. Yo me recuerdo que de pequeño, mis cuatro hijos, yo miraba cuáles eran esos, vamos a llamar, esas ideas que uno tiene de cada uno. Pero esas ideas se desarrollan al observarlos. Yo observaba a mi hijo Carl, el mayor, cómo le gustaba construir cosas. Siempre estaba con unos bloquecitos que tenía y hacía casas y hacía puentes. Eso es lo que le gustaba a él. Hoy en día es un contratista. Sí, él tenía el problema de que era demasiado agitado, pero cuando él estaba haciendo eso, estaba tranquilo. A Lisa me di cuenta que le gustaba leer, que siempre le gustaba leer, estar tranquila. Se convirtió en una maestra súper maestra. Hoy en día ayuda a su esposo, que es, tienen como tres o cuatro clínicas, y te puedo garantizar que el marido es muy inteligente y es tremendo psicólogo. Con la ayuda de su esposa ha logrado. Eric siempre le gustaba estar el arte, escribir, y me di cuenta que es un gran escritor. Le dije, tú puedes seguir eso. Maggie le encantaba la cocina. Ella siempre estaba alrededor mío cuando yo estaba cocinando o cuando la abuela estaba cocinando. Hoy en día ya pasó esa etapa, ¿no?, de ser chef, pero al mismo tiempo le gustaba todo lo que era la hostelería y cómo hacer eventos sociales. Cada uno de ellos ha tenido un éxito definido por ellos, pero ayudados por mí como madre. Y yo creo que todos tenemos que mirar en cada uno de nuestros hijos cómo han venido al mundo, cuáles son sus inclinaciones para ayudarlos a seguir. Y los problemas de la vida no desaparecen. Es necesario vivir esas experiencias y analizar la lección que viene con ellos. Si no lo hacemos, se convierten en una barrera que se oponen al desarrollo propio y la madurez de espíritu. Hoy en día yo veo a mi hija Maggie, que tiene cáncer. Sin embargo, yo no he visto una persona más trabajadora que ella. Todos mis hijos son trabajadores, todos, ni uno no lo es. Sin embargo, yo veo a Maggie que aunque tiene cáncer, aunque se siente mal, ella está aquí en mi casa viviendo en el segundo piso, llamando por teléfono, porque ella vende cruceros, que muchas veces me dice, mami, este es el único trabajo que conseguí después de haber perdido el que ella tenía, muy bueno, de eventos. Y me dice, pero por lo menos estoy aprendiendo algo. Ella no sabía nada de los cruceros y que eran, créanlo o no, los vende, porque ella es tremenda vendedora. Los vende. Al principio ella me decía que eso era un castigo. Yo digo, bueno, mira a ver qué tú haces. Te están pagando, tú te sientes que estás fuera de estar pensando en los tratamientos de cáncer. Sigue adelante. Y ha seguido adelante. Y es ejemplo de su hija, mi nieta Sofía, y de su hijo Diego, que está en la universidad, comenzando en la universidad. Así que las lecciones de tus hijos van a ser las lecciones de tus nietos. Cuando yo hablo con Dieguito y le digo, tú estás viendo a tu madre cómo trabaja. Sí, abuela. Yo también estoy aquí trabajando fuerte para algún día poderla mantener y poderla ayudar. No que ella le va a permitir que la mantenga, pero la va a ayudar. Yo no le quito eso de su cabeza, porque son los sentimientos buenos que ellos tienen. ¿Qué estás haciendo tú con tus hijos? ¿Qué estás haciendo con tus nietos? Yo sé que estamos viviendo unos momentos de pandemia horribles. A veces, cuando creemos que hemos pasado lo peor, nos vienen con otras noticias. Lo importante es vacunarse. Lo importante es seguir las reglas. No estés sin tu careta ni dejes que tus hijos lo estén sin ellas. Si tienen que ir a la escuela, que tengan la protección exacta. No es fácil. No lo es para mí. Yo tengo que proteger no solamente a mi nieta, sino a mi hija. Por ejemplo, Sofía, que ya está yendo a la escuela, ella llega de la escuela que yo la recojo para que no tenga contacto en un autobús ni nada. Cuando ella llega a la ducha, se baña, hace su tarea y más adelante puede ver a su madre. Así que son las cosas que tú puedes hacer. ¿Cuál es la autoestima de esa niña? Que ella es importante. Que ella es importante para mí, que ella es importante para su madre y que tiene que tomar responsabilidad de su vida porque ella puede, ella es inteligente. Esos son los mensajes que damos. Yo creo que eso es importante, que todos nos demos cuenta de la importancia de que debemos aceptar la responsabilidad de un problema, lo estoy demostrando, antes de resolverlo, tenemos que decir, no es mi problema. Yo pudiera decir eso, pero ni es mi problema, aunque tenga la edad que tenga. Yo la traje al mundo, quiero conservarla aquí en el mundo. Entonces, una de las cosas que yo le pido a todo el mundo, a una lista de 10 metas o ideas que has logrado, que te hagan sentir orgulloso de ti mismo. Y rodéate y pasa tiempo con personas que te aprecian y que te demuestran con palabras y además con acciones que realmente tú eres importante para ellos. Buenos días, Ariel, ¿cómo estás?
Muy buenos días, doctora. Muy, muy bien. Feliz y contento de estar aquí al pie de la bandera en este jueves.
Así me gusta. Y si yo te preguntara a ti, porque tú sabes que tú no te escapas de mí.
No, ya perdí esperanza de escaparme.
Bueno, tú sabes que estas son ciertas cosas que yo hago contigo porque creo en ti, porque creo que tú vales, porque creo que si te hago una pregunta, sé que me la vas a contestar. Si no, no te la preguntaría.
Así que bueno, contesto según lo mejor de mis habilidades, doctora.
Bueno, pero tienes muchas. Por eso te puedo hacer las preguntas al aire, a nivel nacional, porque sé que las puedes contestar.
Me va a poner nerviosa, doctora.
Ah, no. Simplemente, fíjate, solamente para fijar esa autoestima tuya. Hay algunas metas que tú te has hecho desde pequeño, desde joven, ¿qué has logrado?
Sí, diría yo que sí, obviamente. Pienso que son metas, bueno, las que se me vienen a mente ahorita, metas que todos tenemos, ¿no? Metas como cuando estaba en la escuela, cuando estaba en el colegio, pues era sacar buenas notas, tener un buen rendimiento académico, formar parte de grupos extracurriculares, cosas así.
¿Lo hiciste?
Sí.
Ah, bueno, pues ese es tu colchón, que el día que tú te caigas porque te piensas menos, ¡fuu!, te levantas con el colchón, porque esas metas que tú has logrado son las que te ayudan a seguir adelante. Así que uno se tiene que preguntar de vez en cuando te caes y piensas, bueno, ¿qué es lo que yo he logrado? Y tú me lo has dicho, has logrado y has logrado mucho más, porque yo sé que lo has logrado. Y lo que te falta por lograr, Ariel, lo que te falta.
Como dice, no sé si usted ha escuchado el musical de Hamilton, que dice... Pero hay muchas cosas que hay un millón de cosas que no he hecho. Espera para que veas. A veces así me siento, doctora, que he logrado. Siento que sí. Siento que gracias a Dios he tenido la oportunidad de poner metas en mi vida y de alcanzar esas metas. Unas metas tardaron mucho, mucho más que otras, pero al fin y al cabo las logré. Pero creo que son, se vuelven, primero son metas, sueños, ¿no? Y como lo que se estaba diciendo ahora, luego se vuelven, como monumentos en la vida de uno que uno logró, que puede ver hacia atrás y ver con orgullo, pero siempre moviendo hacia adelante, hacia qué es lo que viene, ¿no? ¿Qué es lo siguiente? ¿Cuál es la siguiente meta?
Es importante que comprendas que para unas metas, necesitas más pasos, como una escalera, ¿no? El primer paso, el segundo paso, cuando estabas en escuela, pues tengo que sacar buenas notas, tengo que ir al segundo año, el tercer año, cuarto año, y lo vas logrando. Entonces, las metas que te faltan, al dividirla, porque ya tienes cierta confianza en ti mismo, ¿no? Entonces, digo, bueno, esto, esto es lo que yo quisiera en 10 años, por ejemplo. Pues empieza, ¿qué tengo que hacer hoy para poder lograr el primer paso? ¿Qué puedo hacer? Y cuando tú divides esas cosas en pasos, se hacen más plausibles, son más fáciles de lograr. Y yo sé que yo te respeto a ti, tu carácter, tu forma de ser, tu respeto. Y mi pregunta, para ir con lo que yo estaba hablando al principio, ¿tú sentiste el amor de tus padres?
Oh, claro que sí.
¿Y tú no crees que eso ha sido quizás algo importante en tu vida para creer en ti?
Absolutamente, no solamente importante, pienso que eso fue un pilar en mi vida para lograr lo que yo he logrado y para, como usted dice, no llegar a ser la persona quien yo soy.
Entonces, fíjate, yo lo sé porque lo sé, tus padres viven lejos de ti, sin embargo, su amor siempre lo tienes en su corazón, en tu corazón.
Claro que sí, sí.
Y sus lecciones como padres talladas en amor, lo tienes aquí en la cabeza, ¿sí o no?
Sí.
Entonces, esas son las lecciones que yo quiero compartir con nuestros radioescuchas aquí en la doctora Isabel en el 888-787-2346. Y les pido que llamen. Yo quiero que ustedes me den la opinión que ustedes tienen. Por ejemplo, hemos hablado de, en términos generales, de la autoestima. Y por supuesto, en el momento que yo recibo una llamada, dejo de hablar, ¿ok? Porque ustedes son el centro del programa. Sin ustedes, lo que voy a estar hablando, espero que me escuchen, pero yo quiero saber qué tú opinas de lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, ya cuando un niño tiene 8, de 8 a 12 años, ellos siempre están preguntando, mamá, ¿qué tú crees de esto que yo hice? Por lo menos los niños que se sienten amados van a hacer la pregunta. Esto que me pasó en la clase, ¿por qué me pasó, mamá? Entonces, la mamá habla con él. Bueno, ¿te pasó porque tú eres un estúpido? No. Dime qué fue lo que pasó. No, porque este niño hizo esto y yo hice esto y la maestra dijo esto. Y ahí se comienza la comunicación. Porque ese niño de 8 a 12 años, o de 8 a 11, en lo que estamos viviendo hoy en día, es el momento de que te están haciendo preguntas a ti. Eso no quiere decir que no estén mirando en la internet, que es, no, pero te pueden preguntar a ti. Después, cuando vienen los teenagers, es decir, la edad de los 12 a los 16, muy pocas veces, si tú no tienes la base de 8 a 12 años, no te van a hacer las preguntas a ti. Por lo general, esa confianza que los padres que han dado amor crean, empieza entonces a preguntarles a sus amigos, a sus amigas. Y si han tenido una buena base, van a tener buenos amigos, que les contestarán más o menos de lo que están pasando ellos mismos. ¿Ven lo que yo estoy hablando de la importancia de lo que ustedes están logrando ahora? Yo he recibido muchas llamadas que me dicen, yo quiero hablar con mi hijo a los 14 años, pero no me quiere hablar. Y yo le pregunto, ¿tú hablabas con él a los 8? Es que yo estaba ocupada. Tenía mucho trabajo. Tienes mucho trabajo. Yo tengo mucho trabajo. Sin embargo, no hay un día y tengo todavía, yo pudiera decir, ah, yo soy abuela. Ahora voy a ser condescendiente, voy a divertirme con ellos. Eso no quiere decir que no lo haga. Pero yo hablo con Sofía. Yo escucho a Sofía. Escucho a Diego que está en college. No hay una semana que yo no lo llame una, dos o tres veces. Y a los otros nietos hago lo mismo. Facebook, con Paolo que tiene ahora 12 años, él está en Boston. Yo me comunico con él y los grandes, que hay veces que no quieren hablar porque están muy ocupados con sus vidas. ¿Saben lo que yo hago? Yo les mando una foto linda de ellos que tengo en mi teléfono y les digo, ¿se recuerdan los buenos ratos que pasamos? Lo hago con mis nietos, los que no he visto hace un año y los extraño tremendamente. No quiero que me olviden, yo quiero que me recuerden. Es lo que yo les pido a ustedes, empiecen a hacer la base ahora. Este es el momento. Llamen aquí a su doctora Isabel en el 888-787-2346, hablando de un tema muy, pero muy importante. El sentirse amado. Por ejemplo, una niña que no se sienta amada, que el padre quizás la ignora. No te extrañe que se vaya con el primer joven, que no es lo que a ti te gusta, porque ese joven sabe decirle las cosas lindas que tú no le dijiste. Sí, como yo te quiero, mira qué linda tú estás hoy, me gusta el vestido que tienes puesto. Tú sí están buscando amor. ¿Se lo has dado? ¿Se sienten seguras de sí mismas? Esas son las cosas que son importantes. Son importantes para la niña y para el varón. Si el varón está viendo un comportamiento de la madre, quizás no es el mejor, y el del padre, horrible, ese niño va a estar buscando amor en otras cosas, en otro lado, en otro momento, porque no lo está recibiendo en la casa. Sé que estamos viviendo momentos muy difíciles, pero si el amor no cuesta nada, el amor es lo que te va a hacer sobrevivir esta pandemia. El amor lo puede todo, no hay duda de eso, pero demuéstralo. No es aquello de que, ay, yo te quiero mucho. Demuestra cómo tú amas. Aquí estamos con ustedes en el 888-787-2346. Ariel, ¿estás ahí?
Aquí estoy, doctora.
Ok, todavía no hemos recibido la llamada que supuestamente íbamos a hacer hoy.
No, todavía tenemos las líneas abiertas, sí.
Ok, perfecto, eso es lo que me gusta. Entonces yo veo aquí Nava Carmina que dice, la importancia de la comunicación es bien importante. Tenemos que romper con las estructuras con que crecimos. Eso es muy importante, porque eso no quiere decir, si tú no lo recibiste, tú sí lo puedes dar. Tenemos que romper con esas estructuras de que no hables de eso porque eso no está bien. Hay que abrirse a escuchar sin juzgar. Eso lo digo yo, que estoy perfecta, pero pude acercarme con mis hijos y también aprendí mucho de ellos. Te agradezco mucho tus palabras. Karina López Castillo está mirando también. También, hola, buenos días, saludos y bendiciones para todos de Teach Les Diluyo. También tenemos a Reina Díaz. Hola, buenos días, primera vez que la escucho. Pues Reina, te estoy saludando con todo mi corazón. Gracias por escucharnos. También tenemos a Magdalena Gómez, que dice que está muy contenta de podernos escuchar. A Java, le gustó el vestido de verano. Sí, es mi vestido de verano. Tenemos a Marcela Mercado. Hola, saludos a la doctora y a Ariel. Ya ves, Ariel, te cayó algo también. ¿Ves?
Sí.
Te están demostrando amor.
Doctora, tenemos en la línea a Luz, que nos llama desde California. La podemos saludar antes de entrar al break.
¿Cómo no? Hola, Luz, ¿cómo estás?
Hola, doctora, ¿cómo estás? Un gustazo saludarla. Yo tengo más de 20 años de escucharla.
Qué linda. Sí, yo sé. Son tantos los años que llevo en la radio y me da tanto gusto escuchar tu voz. Y creo que tienes una pregunta. Creo que nos vamos a ir al break, pero eso no quiere decir que no vas a regresar, ¿ok? ¿En qué ciudad estás?
Estoy en Santa Clara, California.
Ok. Y yo sé que hace 20 años esta pregunta es acerca de ti.
¿Un minuto para el break?
O de tus hijos.
Es relacionado con la comunicación y con mis hijos.
Perfecto. Regresamos contigo. No se vayan. Y todos ustedes, recuerden, 888-787-2346. Aquí estamos con ustedes.
Thank you.
Actualidades.
¿Ya hiciste la cita para tu examen médico anual? Hola, soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Bien dice el dicho que más vale prevenir que lamentar, y a pesar de la pandemia del COVID-19, los expertos recomiendan no dejar pasar nuestros chequeos médicos regulares y mantener en regla todas nuestras vacunaciones. Las oficinas de la mayoría de los doctores han tomado las medidas necesarias para proteger cuando realice su visita médica, incluido el uso de mascarillas, y han limitado el número de personas en las salas de espera, a fin de mantener la apropiada distancia física. Si cuenta con seguro médico, lo mejor es hacer su cita con su médico familiar. Si carece de cobertura, existen muchas clínicas comunitarias que ofrecen servicios preventivos a bajo costo. Búsquelas en internet.
Información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Ya recibiste tu depósito o cheque del paquete de apoyo? ¿Sabes qué uso darle? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano. El Departamento del Tesoro ya empezó el depósito o envío de los recursos del más reciente paquete de alivio económico por la pandemia del COVID-19. Si aún no decides el mejor uso del dinero, escucha las opciones que recomienda el economista y experto en finanzas Isaac Cohen.
La primera es gastarlo. Eso es lo mejor para la economía porque sirve para reactivar la demanda. La segunda sería pagar deuda. Eso también sería bueno porque libera recursos que se pueden gastar en otra cosa. Y por último, se puede guardar una parte y gastar la otra.
Gracias, Isaac. Bueno, lo primero es tomar lápiz y papel y decidir entre todos el mejor plan de acción para toda la familia.
Información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Yo quiero hablar sobre la sexualidad. Sí, la misma nace con la vida y muere con ella. Está ligada a la necesidad de amar y que nos amen, y la de sentir placer y hacer sentir placer. Y ni para amar ni para sentir hay límite de edad. Por supuesto que durante el periodo del cambio corporal, hormonal y psicológico, que es la menopausia, sí se pueden manifestar síntomas que van a incluir esa falta de apetencia de entrar en el juego sexual. ¿Qué podemos hacer? Acudir a la consulta ginecológica para informarse, seguir una dieta equilibrada, hacer ejercicio físico, involucrarnos en actividades sociales y buscar y escuchar las sensaciones de la piel a través de la caricia.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Hay mensajes que no necesitan palabras para ser entendidos. Y la Madre Tierra claramente nos pide tomar acción. El cambio climático, el calentamiento global y los daños a la biodiversidad como la deforestación, el cambio del uso de los suelos, nos pueden llevar a aumentar la transmisión de enfermedades infecciosas de animales a humanos. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, una nueva enfermedad infecciosa emerge en los humanos cada 4 meses. De estas enfermedades, el 75% provienen de animales. Esto nos refleja una estrecha relación entre la salud humana, animal y ambiental. Propongamos un cambio hacia una economía sostenible, en armonía con la naturaleza, el medio ambiente y nuestro planeta. Les habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el Dr. Eduardo López Navarro. Es generalmente nuestra costumbre el esperar que nuestros problemas sean resueltos por los demás, que sean los maestros quienes se encarguen de disciplinar a nuestros hijos, que sean nuestras parejas las que resuelvan nuestras inquietudes, o que los negocios bajen sus precios para entonces nosotros poder ahorrar. Amigos, el depender de otros para que nuestras vidas estén estables es un grave, grave error. Toma el control de tu vida, toma el control de tus hijos. Toma el control de tus inquietudes, aprende a manejar tus finanzas. No hay mejor éxito que el que se logra por el sudor de nuestra frente y por la valentía de nuestras decisiones. Conviértete en el piloto de tu vida y verás lo fácil que es volar y salir adelante como un triunfador.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Dios, aquí estoy de regreso y por supuesto tenemos una llamada de Luz que lleva escuchándonos hace 20 años. Así que Luz, bienvenida y sé que tienes una pregunta, creo que de la comunicación con tus hijos. Aquí estoy para servirte. Ay, a ver, Luz.
Buenos días, mi querida doctora. Mire que la admiro tanto, soy una mujer usted súper trabajadora y resiliente y ha sido un gran ejemplo para mí. Sí tengo una pregunta. Ahorita estoy pasando una separación con mis hijos, pero de mi esposo de 21 años, el papá de ellos, había problemas de alcohol y usted hace años ya me mandó a CODA, pero usted sabe que eso es una cosa que no tiene que trabajar. Continúo yendo ahí, me ha ayudado mucho, pero a pesar de la situación que se estaba viviendo, que en tiempos de pandemia en muchos hogares eso se agravó, yo he tratado de mantener una comunicación buena con mis hijos y principalmente escuchándolos a ellos fue que finalmente con mucho dolor llegué a la decisión. Pero siento que es lo mejor porque a mí siempre me interesa la salud.
¿Y cuál es el problema que tienes con la comunicación con tu hijo? Porque creo que te he entendido algo decir como que no hablas con ellos o... ¿Cómo es? Explícame.
La Verusco se va al colegio a sacar su hijo y a sacar el colegio.
No te escucho bien. ¿Puedes hablar un poco más alto?
Yo gracias a eso he tenido la oportunidad de estar trabajando desde casa. Entonces, a pesar de que muchas personas por lo de la pandemia les iba mal, yo he disfrutado con mi vida este tiempo con ellos, respetando mi trabajo y los espacios de él, aprendiendo a distancia en California, nos hacen tomado todo más en serio. Entonces, aquí estamos y me encantó escuchar, me dio mucho gusto escucharla, porque usted, yo me recuerdo que yo la escuchaba casi a diario antes y me sirvió mucho.
Yo no sé qué está pasando, pero me está costando trabajo escucharte. Déjame preguntarle a Ariel qué puede estar pasando. Ariel.
De dolor crónico y no logran darle.
¿Aló? ¿Aló?
Nunca me he llegado a una cama, está llorando, continúo trabajando.
Hola, Luz, ¿nos escuchas?
Luz. No, no, ella no nos está escuchando, ella está hablando sola. ¿Aló? Luz. Luz, ¿qué pasa? Que no te escucho bien. ¿Aló, Luz? ¿Aló, Luz?
Perdón, doctor.
Hello.
Bueno,
habla más alto. Tú nos escuchas.
Es que ahora sí la escucho, ¿sabes? Se me había desconectado el headset,
con razón, porque yo te decía, quiero que me expliques, si no oí lo que dijiste. Esta es una relación que tú tienes, escúchame, por favor. ¿Con tu hijo, que es la que tienes problema? ¿Es eso?
No, me acabo de separar de mi esposo de 21 años porque por problemas de la bebida ya es nuestra tercera separación.
Sí, esa parte yo la escuché, pero tú dices que tienes problemas de comunicación con tus hijos.
No, que a pesar de esa situación que vivíamos en casa, yo tengo excelente comunicación con los niños y por escucharlos a ellos es lo que me dio más valor de salir de esa situación.
Ok. O sea, que ellos te ayudaron en parte a tomar una decisión más favorable para ti, ¿correcto?
Para ti, para mí y para ellos, porque yo entiendo de que todo lo que nos pasa en la niñez lo llevamos a la vida de adultos e inclusive hasta para mi esposo, porque pensaba que yo estaba en el camino de permitirle a él seguir con ese estilo de vida y pensé que era lo mejor. Y a pesar de todo esto que estamos pasando, no sé si logró escuchar que a mi hijo menor me lo acaban de aceptar en un programa donde él va derecho de la middle school a un colegio a sacar su high school y 2 años de colegio. Y con mi hijo grande siempre lo he motivado, a él le gusta la música, con él ya gracias a Dios llegamos a Europa por 3 países, él anduvo de tour. Y yo tengo un problema médico que es dolor crónico horrible. Tengo 5 años con él, pero yo no me rindo. Yo voy a terapia, yo voy a los doctores, yo nunca he dejado de trabajar porque quiero dar un buen ejemplo, de decirles a mis
hijos. Qué bueno, pero te voy a hacer una pregunta porque está bien cerca de mi corazón la preocupación. Este niño que me dices que está en junior high, ¿es eso? Pero
sí, está terminando junior high. Junior high.
Lo están pasando, 8, pero ¿está estudiando, preparando para college?
Él aquí están haciendo aprendizaje a distancia y Santa Clara, esta ciudad sacó un programa especial donde ofrecieron a los niños que iban bien por su punteo la oportunidad de aplicar al programa. Entonces él lo quiso hacer, dijo yo quiero aplicar y yo lo apoyé, hicimos todos los test, todo lo que tenía que hacer, sí. Él puso mucho de su parte. Y gracias a Dios, entre esos 100 niños lo aceptaron a él. Entonces ahora él ya no va a ir a una high school regular, él va directo al colegio. Entonces ahí en el
una pregunta que te voy a hacer, porque yo sé de lo que te voy a preguntar. No dejes de preguntarle a tu hijo que en esa trayectoria que él va a llevar, si él se siente bien con eso. Yo quiero que, porque yo sé que le están prometiendo una beca, básicamente, porque es un niño que se lo merece. Pero también en ese crecimiento, en ese tipo de desarrollo que él va a pasar, quiero que también hay otros amigos de la misma escuela que van a estar en ese mismo programa.
Apenas anunciaron quiénes, porque venían, abrieron la oportunidad a todos los niños del condado. Okay. Sí, hubieron.
Yo quiero saber exacto. Yo quiero saber si él tiene alguno de sus amigos que van a ir con él. Y te lo digo por una razón. Él puede ser muy inteligente, pero es pequeño de edad. Y esa juventud necesita sentirse que hay niños de su misma edad que están haciendo lo mismo. ¿Me entiendes?
Sí, hasta ahorita no sabemos de ningún amigo que vaya. El precisamente sábado va a haber una orientación, entonces ahí ya se van a dar cuenta quiénes van a estar en el programa. Yo le pregunté a él, le digo, yo quiero que esta sea una decisión tuya, le expliqué lo que era perder la experiencia regular de asistir a una high school, los juegos, sí. Todo lo que eso involucra, y le digo, no quiero que lo hagas por mí ni por quedar bien con nadie, claro. Solamente si tú te sientes capaz y si es algo que tú quieres hacer. Me explicaba
él. Y si en el medio del camino se siente que es demasiado, que te lo pueda decir. ¿Me entiendes?
Sí.
Porque sí, es una edad muy... A lo mejor tu hijo te ha demostrado todo este tiempo que es un muchacho fuerte, que es inteligente y que puede hacerlo. Pero es muy importante que él sepa, y de eso estábamos hablando hoy, que tú lo amas sobre todas las cosas y que tú estás muy orgullosa de él, pero si en algún momento en esa trayectoria que parece ser que lo han designado, que él pueda hablar contigo de cómo se siente. Eso es todo. Ese es mi mensaje. Okay.
Muchas gracias, doctora.
Porque es muy importante que él se sienta seguro que tiene la edad que tiene y que nadie lo tiene que empujar, comprendiendo que es una oportunidad muy importante, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que es una edad difícil y que hay veces que ellos se ahogan en un vaso de agua, ¿no?
Sí, ha pasado con el aprendizaje a distancia. A veces empezó un poco que se desorganizó y le preguntaba yo, ¿qué pasa? ¿Necesitas tu ayuda? Entonces ya me senté, lo ayudé a organizarse y ya que él... Pero era como que el mundo se venía encima y era algo bien simple, pero para papá, para uno puede ser como que no pasa nada, pero para ellos es algo muy serio. Y eso sí, siempre les he dicho a mis hijos, si me tengo una cosa y cambian de parecer, no pasa nada. Es mejor decir, ¿saben qué? Hice esto y no me pareció, siento que no doy la talla o lo que sea, y no pasa nada, yo igual los quiero. Yo no, o sea, mis hijos...
Eres una mujer para mí, muy, con mucha sabiduría, y simplemente te lo digo porque precisamente quiero que el niño sea feliz y llegue a lograr sus triunfos, ¿ok?
Yo también. Muchas gracias, doctora, y le deseo, voy a orar por su familia y que su hija sane pronto y la admiro mucho y la quiero.
Muchísimas gracias, querida amiga. Muchísimas gracias por escucharnos aquí en la Red Hispana. Muchas gracias.
Buen día.
Bueno, Ariel, hablamos con ella. Me siento muy contenta de que ella haya ha podido hablar de ese tema, precisamente. Tenemos a TJD, que sigue hablando y comparte. Lidia Domínguez, le gusta lo que estamos hablando. Patricia Martínez, bendiciones desde Las Vegas. Yo me recuerdo de Patricia, sí. Karina López Castillo, así que dice que el tema es muy interesante. Viola Cruz, y te está saludando a ti también, ¿no? María Rodríguez, ¿quién más? Tenemos a Barrientos, Graciela Barrientos y Karina López Castillo. Así que gracias a todos ustedes por estar escuchándonos. Por favor, compartan este programa, sobre todo del tema tan importante que estamos hablando. Hemos visto que los padres pueden estar pasando por muchísimas cosas, sin embargo, se preocupan por sus hijos y saben cómo poderles hablar para que se sientan seguros, ¿no? Entonces, hoy las características es importante de que cuando las personas ya van creciendo, los jovencitos, su autoestima muchas veces determina ese problema de la codependencia. Eso quiere decir que complacer a los demás, aceptar a los demás, que aunque es una cosa bonita aceptar a los demás, no hasta el punto que pueda ser esto un problema para ti. Yo creo que en el caso de la señora que nos llamó últimamente, yo creo que se pudo determinar ahí que ella se dio cuenta que tenía que hacer algo y desgraciadamente tuvo que terminar con su esposo. El entrenamiento emocional para los niños, para que logran esa autoestima, está denominado así por John Gottian, que dice: hablar con los niños de sus sentimientos y de los sentimientos de los demás. Aceptar los sentimientos que ellos expresan. Porque un niño te puede decir, nada más que mirarle la cara a un niño, tú sabes lo que están sintiendo. Aceptar sus sentimientos, ayudarlos a encontrar formas aceptables de expresar esos sentimientos. Es por eso que, insisto, que los padres y los maestros tienen un peso muy importante en la formación de la autoestima de un niño. Porque al igual que un padre puede demostrarle a un niño el amor y la aceptación, los maestros también tienen que hacerlo, y los maestros no pueden ser castigantes tampoco. Es aceptable criticar los actos, pero nunca critiquen a la persona. Tú puedes decir, eso que hiciste no me gustó, no es aceptable, pero no decirle, tú eres tonto, ¿eh? Esa es la diferencia. Eso quiere decir que nosotros como adultos debemos saber cómo explicarle al niño que lo que ha hecho no está bien y que esa acción no nos gusta, pero evitarlo el enjuiciamiento, eso no existe, ¿ok? Por ejemplo, también los elogios que realmente lo dices por pasar bien, por ejemplo, casi estás a nivel de tu hermano, ese elogio puede en sí estar hablando de una crítica, o sea que tú eres menos que tu hermano. Así que la prioridad en todo caso es asegurarle nuestro cariño y afecto incondicionalmente, independiente de los logros y comportamientos, porque el niño necesita sentirse querido y seguro también. Así que es importante el sentimiento que ellos expresan, porque es esencial para ellos. Y aquí están, como siempre, en el 888-787-2346. Ariel, ¿cómo vamos?
Muy bien, doctora. Estamos, como usted dice, aquí al pendiente con las líneas abiertas para cuando las personas nos puedan llamar.
Y una de las cosas que nos mandan en lo que es la red hispana o en la doctora Isabel, una persona que es, ella siempre está escuchando, me pregunta, ¿dónde está Rodolfo? Y realmente no sé. Creo que en algún momento lo voy a llamar para preguntarle si está bien, porque ahora con esto de la pandemia uno nunca sabe. Y es verdad que hace tiempo que no escuchamos la voz de Rodolfo y y la sabiduría que tiene ese señor, ¿no? Así que gracias, Graciela Barrientos, por desearme un bendecido día. también tengo a Ana Huerta y, por supuesto, todos los demás que están mandando los mensajes. Yo los escucho y les doy muchas gracias por todo lo que ustedes hacen, porque ayudándome a mí, ayudan a los demás. Así que es importante. Ahora se nos presenta en casi todos los estados de los Estados Unidos el problema del examen estatal para los niños, desde primer grado, kindergarten, hasta el 12 grado. Es en el momento donde tenemos que estar tranquilos, de no empujar demasiado, pero de que los niños, cuando vayan a la escuela, hayan desayunado correctamente, hayan podido dormir por lo menos 8 horas, el darnos cuenta que en estos momentos de la pandemia hay algunos estados que están diciendo no vamos a hacer el examen. Pero en el estado de la Florida, en el estado de Massachusetts, en otros estados como California, sí están dando los exámenes. Yo espero que tomen en consideración este periodo tan difícil que estos niños han vivido, porque por medio de esos exámenes se definen muchas cosas. Se determinan si van a pasar de grado o si tienen que ir a la escuela de verano. Se determina en los estudios superiores, como el 10º, 11º, el college, si te va a aceptar o no. Así que es importante que ellos estén tranquilos, que tú les des confianza, que no les estés hostigando, pero es muy importante esta época del año que comienza la semana que viene. En otros lugares ya comenzó, pero la mayoría comienza entre la semana que viene y la otra semana. Así que padres, alimenten bien a sus hijos, dile que ustedes tienen confianza en que lo van a lograr, etc. Así que importante que yo les dé este mensaje a ustedes, ya que estamos hablando de la autoestima. Hay niños que tienen problemas de la autoestima y tienen problemas de el no poderse enfocar. Y esto, la mayoría de estos exámenes son por medio del tiempo. O sea, que te van a dar tantos minutos para hacerlo. Ahora, les recuerdo a los padres que tienen hijos que ya han estado definidos como learning disability, o sea, que tienen problemas de aprendizaje y la escuela lo ha determinado así. A esos niños también les dan más tiempo. Averigüen qué es lo que están haciendo por sus hijos en las escuelas que ellos asistan, si ellos han sido considerados como para ponerlos en un programa especial y que les den el tiempo suficiente para que terminen su examen. Hay niños que tienen baja autoestima y saben que les pueden dar más tiempo. Y ellos se niegan a tomar ese tiempo porque quieren ser igualito que los demás. Que estos son temas que tienes que hablar con tus hijos. Si por alguna casualidad ellos le van a dar más tiempo, le dice, bueno, pero tú no tienes que estar hablando, porque por lo general son niños que los ponen en una sala aparte, un salón aparte con otros niños, claro, guardando la distancia, etc. Averigua qué está haciendo tu escuela para que tu hijo o tu hija pueda recibir el tiempo necesario de acuerdo con lo que le llaman el IEP. ¿Okay? IEP es el programa individual que se le ha determinado a tu hijo después de una evaluación psicológica. ¿Okay? Aquí tenemos con preguntas a todos ustedes en el 888-787-2346. La autoestima, cuando se desarrolla correctamente, esos niños van a poderse enfrentar a los problemas de la vida. Problemas que a todos nos llegan, pero sí, tú le has dado ese amor, esa comprensión, esa estabilidad. Cuando vengan los problemas grandes, van a poderlo pasar también. Los problemas, sobre todo cuando llegan al senior high, al último año de high school, y se tienen que enfrentar con la idea de que, bueno, ya el año que viene tengo que estar o en una escuela especial porque estás haciendo entrenamientos ya de semiadulto, o vas para college, donde quieras que vaya, es como decir, voy a ser adulto. Y eso hay veces que los atemoriza tremendamente. De ahora ya no puedo ser más niño, tengo que enfrentarme a la realidad de la vida. Y yo creo que esos son los momentos en que los padres, con amor, con cariño, les pueden decir, vas a poder, no te preocupes, que aquí tienes a un papá, una mamá, o tienes una madre que te va a ayudar, o un padre que te va a ayudar, o abuelo que te va a ayudar. Es importante que los niños se sientan seguros al comenzar esa nueva etapa de la vida de ellos. Ariel, ¿tú te recuerdas de esa etapa cuando ocurrió contigo?
Claro que sí, doctora.
¿Te asustaste cuando estabas terminando la high school? ¿Cómo miraste? ¿Cuál era tu sentimiento de comenzar college? ¿Cómo te sentías?
Pues más que nada emocionado. Creo que eso es la manera que lo puedo describir de cuando iba a comenzar college. Más que nada emocionado porque se sentía como un paso grande, ¿no? A lo que es ya la adultez.
Que eso me refleja el hecho de esa educación de tus padres. Te sentías seguro de ti mismo. Porque a muchos niños que no han sido criados de esa forma, están temerosos de ese momento que tienen que saltar. Muy temerosos.
Pues sí, es entendible, la verdad. Es un paso que requiere de mucha preparación. Y de hecho, ahora ya las cosas están cambiando, los tiempos están cambiando, entonces muchas personas optan no ir a la universidad, pero cuando yo estaba saliendo de high school y era todavía algo que la gente no decía, no voy a ir a la universidad, pero sí es algo que se requiere de mucha preparación, especialmente aquí en Estados Unidos, ¿no? Todos los exámenes que hay que hacer, todas las aplicaciones que hay que enviar, cartas que escribir, es bastante.
Por ejemplo, en el caso tuyo, yo creo, si mal no recuerdo, que tú estudiaste parte del high school aquí, ¿no?
Sí, terminé el high school aquí.
Ok. ¿Y estabas con tus padres en esa época?
Cuando estabas estudiando high school, sí.
Sí. Ok, entonces ya tú estabas con cierta seguridad cuando empezaste con lo del college. Now, el college, ¿estudiaste los primeros años en tu casa o fuera de tu casa?
En todo el college lo hice en casa, básicamente.
Eso te daba cierta seguridad, ¿no?
Sí, no salí del estado ni salí de mi casa. Me quedé en casa yendo al college.
Qué bueno. Entonces, la razón que te hago estas preguntas es que los padres deben de reconocer que hay opciones, ¿ok? Hay opciones de estudiar en tu propio estado, porque eso te va a evitar que tengas que pagar el mantenimiento fuera del estado. Entonces, de esa forma, también le da tiempo al muchacho a crecer, a tener esa madurez de lo que significa college. Y de eso, la autoestima juega un papel muy importante también. El primer año de college, sobre todo si están fuera de la casa, fuera de esa, vamos a llamar, supervisión de los padres, puede ser bien difícil porque es como que le abriste las puertas, haz lo que tú quieras. Por lo menos muchos muchachos piensan así, aquellos que no tienen la madurez. Yo soy proponente de que solamente los muchachos que tienen madurez.
Tenemos un minuto, doctora.
Dar ese paso de irse fuera de la casa. Pero hoy, ustedes ya